Continuamos con la información y pues hemos comentado que ayer el Instituto Nacional Electoral decidió otorgarle el registro a dos nuevos partidos políticos, de cuatro que estaban buscando precisamente esta condición para pues iniciar con sus actividades buscando participar en el próximo proceso electoral de 2027 a nivel federal. Justo por esto estamos en comunicación con nuestro querido colaborador Julio Medina. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué te parece la decisión que ha tomado el INE?
Estimado Oscar, un excelente inicio de viernes, amigo. Aunque quiero aclarar que no fue por tomar las redes, sino los cables de temperatura nos tienen un poco golpeados de la garganta, amigo.
Sí, pero agradecemos doble tu esfuerzo para participar hoy.
Pero con todo gusto el poder comentarlo, amigo. Mira, vale la pena ver lo que pasó en la autorización y lo que puede pasar en la participación. Uh-huh. Lo que hizo el INE como tal fue hacer resoluciones de su comisión especial justamente para valorar el tema de los nuevos partidos, en donde, por cierto, alguno en Somos México en particular, pues muchos mexiquenses se manifestaron en las redes. Uh-huh. Desde Carolina Monroy hasta gente de Valle de México. Uh-huh. Que ha dejado su partido para poder tener esta nueva vía democrática. ¿Qué podemos esperar de estos nuevos partidos? Bueno, la incursión de Morena en su momento rompió el paradigma de que los nuevos partidos tendían a desaparecer. Morena en 8 años, en 9 años, llegó desde su surgimiento hasta la presidencia de la República. Uh-huh. Sin embargo, vale la pena mencionar que también ese partido surgía de un movimiento que fue tomando diferentes visiones y conformando lo que después fuera 4T. ¿Con qué nos encontramos hoy en los nuevos partidos? Lamentablemente o afortunadamente, cuando menos en uno de ellos, hay una gran experiencia política. Digo afortunado o desafortunadamente porque en el desafortunado también se van a cargar los vicios que tenían quienes lo están conformando. Uh-huh. Y en el afortunadamente, porque seguramente don Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo, pues se volverá también, como lo hizo en su última etapa en el PRD, un crítico de verdad del sistema y una oposición reacia. Si eso lo vamos a ver a nivel nacional, bienvenidos en la contienda. Uh-huh. Solamente habrán de ser comparsa, aunque recordemos, los nuevos partidos no se pueden coaligar en su primera elección formal.
Formalmente no.
Correcto, no, e incluso materialmente, amigo. Uh-huh. Para quienes piensan que es un partido que puede pedir el voto a favor de otro partido, eso también está sancionado por la ley. Uh-huh. Entonces, ni real, ni material, ni subrepticiamente podrían hacerlo.
Okay.
Y la otra es que, si vemos el ejemplo de Coahuila, en Coahuila había 3 nuevos partidos. Uh-huh. De esos 3 nuevos partidos, uno de ellos, Nuevas Ideas, tomó el lugar de lo que es entonces el PAN. Uh-huh. Tuvo 2 escaños. Y entonces también contribuyó a desaparecer una opción política. ¿Qué significa esto, estimado Oscar? Que en un buen desarrollo de campaña, de candidaturas, estos partidos podrían estar sí significando una nueva opción para quienes están hartos de la vieja manera de hacer política. Esto es, no habría que descartarlos. No habría que colocarlos de entrada en el cajoncito de los que van a perder. Y por el otro lado, hay que tomar en cuenta que lo hemos ya señalado, lo señalamos, si no mal recuerdo, para el proceso 23 y para el proceso 24, para el proceso de 21, en donde explicábamos por qué la pulverización termina siendo favorable en muchos casos al partido del gobierno. A final de cuentas, mientras más opciones políticas hay, menos votos necesitan para ganar. Uh-huh. Eso también le favorece a los nuevos partidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver en estos dos casos, amigo? Número uno, lograron una movilización nacional, en algunos casos muy vista, en algunos casos se intentó incluso disminuir o minimizar. Número dos, son partidos que se pelearon, incluso también hay una resolución dentro de las 58 resoluciones que se dieron, hay resoluciones en donde se reconoce una maquinaria que buscaba quitarles afiliados, diciendo que sus afiliados posteriormente habían sido registrados en otros partidos, cuando se reconoció que los procesos de los otros partidos no habían sido coincidentes con las fechas de afiliación. Eso que significa que también quisieron hacer de chicanadas, amigo, como se dice vulgarmente, para quitarles posibles afiliados y que no alcanzaran del umbral. ¿Qué fue lo interesante de esto? Que los partidos no buscaron el mínimo, buscaron un margen más amplio, estas agrupaciones, ahora partidos, y eso les permitió contar con un margen de diferencia y de ventaja. ¿Pueden competir en la siguiente elección y resultar ganadores? Seguramente no en todos los casos, esto es, no creo que alcancen el 50%, pero si logran la subsistencia de esta elección intermedia, muy seguramente también podrán volver su opción en las elecciones siguientes, y es muy posible, amigo, que veamos transformarse el mapa electoral. ¿Qué puede contribuir a este mapa electoral? Número uno, como lo comentamos recientemente con la elección de Coahuila, que por algunos ha sido leída como el resurgimiento del PRI y como la muerte del PAN. Platicando con amigos que estuvieron en la elección, sobre todo con el PAN, amigos consultores, uno de ellos me decía en su análisis que se había presentado un fenómeno muy característico en esta elección, y es que el electorado les manifestaba a los candidatos del PAN, que terminaron perdiendo, por cierto, pero les manifestaba que estarían votando por aquel que le pudiera ganar a Morena. ¿Qué significa esto? Que si el PRI está leyendo que en una elección atípica va a ser un fenómeno nacional, este fenómeno de vamos a votar por el que pueda ganarle a quien esté en el poder va a beneficiar más al PAN en Chihuahua, en Aguascalientes, en Querétaro, en los lugares donde tiene más presencia, y también a Movimiento Ciudadano en Nuevo León, en el mismo Jalisco, en Campeche, por ejemplo, donde tiene amplia fuerza. Y esto entonces estaría llevando al PRI prácticamente a la desaparición. Y es donde la aparición de nuevos partidos puede ir sustituyendo y puede ir supliendo lo que ocurre con estos institutos, si de pronto ellos sacan un candidato que pueda vencer o que pueda hacer sentir que la ciudadanía puede ganar al partido del poder. No olvidar tampoco, amigo, lo que pasó recientemente en Bélgica, en donde justamente el partido en el poder, con la mayor presencia en el poder, a partir de una decisión, de una ruptura de sus cuadros se van a otro partido, un partido pequeño, minúsculo, y desde ese partido, la ruptura del mismo partido en el poder les arrebató las posiciones que tenían. Entonces, habremos de ver una recomposición muy interesante. Habrá que ver qué criterios van a tomar, amigo, y va a ser relevante estos nuevos partidos respecto a militantes que vengan de otros partidos. Y también fundamental, si van a sostener, como lo dijeron durante sus asambleas de constitución, y quienes dirigen el partido hoy no van a ser candidatos de ninguna manera y van a favorecer la generación de nuevos cuadros, solamente participando en política con el apoyo y una especie de mentoría.
Pues ojalá, ya lo veremos. La experiencia previa con nuevos partidos, ¿cómo qué permite augurar?
Mira, tuvimos partidos desde el año 2000, si te acuerdas, el partido de La Rosa con Gallardo. Tuvimos partidos que en su momento tuvieron fortaleza, como Nueva Alianza, que surgió desde un sindicato, y que cuando justamente estas decisiones del sindicato y las divisiones por las candidaturas no lograron mantenerse. Eso ha permitido que de pronto tengamos la sensación de que los partidos pequeños son solo satélites de los que están en el poder.
Claro.
Que, insisto, si vemos a Morena en su real proporción, Morena es un partido de reciente creación, ¿no?
Sí.
Morena como tal es un ejemplo de que un partido de reciente creación, con el correcto trabajo de piso, ojo, eso se le olvidó a los partidos grandes, y Morena lo fue haciendo durante 6 años. Tuvieron un candidato recorriendo el país durante 6 años. No importaba si la asamblea era de 10, de 20, sí, de 50, de 100. Debes recordar, las primeras visitas a Tejupico había 15 personas.
Así es.
Y los últimos eran mítines monstruosos. ¿Por qué? Porque vas haciendo un movimiento en donde no importa la no importa la densidad, sino importa la consistencia de tu movimiento, para ir haciéndote ver realmente como algo real y como algo que puede generar un elemento diferente. ¿Qué ventaja tienen estos nuevos partidos, amigo? Que las banderas ciudadanas están ahí y están sueltas.
Pues sí.
Las banderas ciudadanas de apoyo a madres buscadoras, de mejores servicios, de mejor trato al ciudadano, de atención pública, de cualquier bandera ciudadana, hasta las de los servicios públicos.
Uh-huh.
Alguien que haga un buen planteamiento de una ciudad inteligente, de una ciudad que pueda llegar a su límite con los presupuestos que hay, que vale la pena decirlo, también son vastos en muchos de los lugares.
Sí.
Alguien que llegue con una buena propuesta, sustentada técnicamente, soportada políticamente, puede incluso, amigo, no necesitar de los viejos políticos para atraer a una nueva generación de mexicanos que en muchos de los casos también están ávidos de que haya nuevos políticos. No me refiero solo a los jóvenes, me refiero también, amigo, a esta generación que ya no conoció al viejo PRI en su máxima expresión. Esto es una generación que desde 2018, quien en 2018 cumplió 18 y hoy está cerca de los 30, es una generación que solo conoce lo que gobierna hoy y que por el tanto ya no se va más allá de tiempo.
Muy bien. Julio, pues agradecemos mucho tu participación esta mañana. Vamos a ir observando junto contigo toda esta evolución en términos de política y campañas y elecciones como lo veníamos haciendo, pero por lo pronto pues hay estos nuevos elementos. Gracias.